los males que hemos o que vemos a diario son la consecuencia de una sociedad desposeída de la gloria de Dios. Que a diario esta sociedad cultiva la muerte. Y como cultivan la muerte, ¿qué cosechan? Y como cultivan la muerte, ¿qué cosechan? ¿Cuántos saben lo que es cultivar? Cultivar. Cuando usted está teniendo una tierra, ¿verdad? Está usted. Entonces, si usted está cultivando muerte, la cosecha va a ser muerte. Es lo que la sociedad de hoy en día, a diario, está cultivando. Por lo tanto, la cosecha es muerte. ¿Qué haremos, iglesia? El texto sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Aleluya. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuánto tenemos esa vida de Dios? Voy a preguntar eso otra vez, porque yo, a veces la gente dicen que tienen vida, pero usted lo ve y dice: ¿dónde está la vida? Porque a conciencia voy a preguntar: ¿cuántos tenemos la vida de Dios? Tiene que reflejarse en mi diario vivir, en mi rostro. El rostro es un reflejo del corazón. Dice la Biblia claramente: el corazón alegre embellece el rostro. Eso quiere decir que una gente que tiene vida, la vida de Cristo, tiene un rostro bello. No estoy hablando de la belleza humana, estoy hablando de la belleza que solamente Dios da. Y si no era tan agradable de cara, cuando se convierte se pone más agradable, porque el gozo de Dios lo pone bonito. Porque Dios cambia, cambia, cambia Dios hasta lo físico. La gente dice: ¿qué te hiciste en el rostro? Dígale: solamente hice algo, y fue que le entregué mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él ha cambiado mi lamento en baile. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendecido Dios, porque cuando Él llega, todo, todo, todo cambia. Hasta el rostro cambia. Hasta el rostro cambia. Es lo mejor que hay. Sí, entonces, amén. El texto dice que en Él hay vida eterna. Entonces, el regalo de Dios es vida. Él pone vida donde antes había muerte. Usted, acuérdese que usted era un aborrecido de la vida. Usted era un aborrecido de la vida antes de llegar a Jesucristo. Pero cuando vino Cristo, te dio vida, y vida en abundancia. Y ahora tú cantas, aunque las cosas no vayan tan bien humanamente hablando, pero tú sabes que Dios está en control. Y tú cantas aunque no estén tan bien. Tú sabes que es cuestión de tiempo. Tú sabes que tu milagro viene de camino. Tú sabes que aunque te sientas enfermo, Él sigue siendo tu salud. Tú sabes que Él está en control. Él pone vida donde hay muerte. Él pone eternidad donde impera el tiempo. Antes pensamos: bueno, esta vida yo voy a vivir 50, 70, 80, 90 y se acabó todo. Yo no, ni quiero saber qué hay más allá. Pero hoy en día Él cambió esa mentalidad. Y hoy Él cambió: donde había tiempo, Él puso eternidad. Y tú sabes que tú y yo somos eternos. Que donde termina el tiempo, empieza la eternidad. ¿Sí? Where time finish, eternity begins with God. No le crea a nadie más eso. Que diga eso, eso es Dios. Nadie puede prometerte nada de eso, solamente Dios, porque Él es el único. Él pone vida donde había muerte, eternidad donde impera el tiempo. Él es nuestro Salvador, el único, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente hay uno, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en el madero, el que murió en el Calvario, y el que nos compró a precio de sangre. Y sí, estamos arrastrados en la cuneta, todos. No venga usted a decir que todos pecaron. Todos habíamos pecado. Así que todos estamos arrastrados en la cuneta espiritual. Pero ahí nos vio Jesucristo en la eternidad. Y aunque estamos bastante envueltos en pecado, Él dijo: muero por él, muero por ella, y lo transformo, lo cambio y lo meto en mi palacio, de la cuneta al palacio. José llegó, amén, de la cisterna al trono. Usted y yo también llegamos de la cuneta del mundo al palacio celestial, de la mano de nuestro Salvador. Y los ángeles te miraron, y ese, ¿quién es? Ese es un salvado, esa es una salvada que entró a la presencia de Dios de mano de Jesucristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, y qué gloria más grande, entrar al palacio de Dios. Oh, alabado el nombre del Señor. Yo le adoro, yo le glorifico, yo bendigo su nombre, porque qué tremendo. ¿Dónde estaba y dónde estamos ahora? ¿De dónde te sacó el Señor? Aleluya. Cada vez que hay una experiencia de nacimiento aquí en el altar, hay una ceremonia espiritual en el cielo. Amén. Y llevan a esta persona a la presencia del Padre. Gloria. ¿Y ese quién es? Alguien acaba de ser nacido de nuevo en la tierra. Alguien acaba, amén, de activar el milagro y el favor de Dios en su vida. Y los ángeles abren espacio porque una alma salvada ha entrado a la misma presencia de Dios. Porque la Biblia dice que usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre con nuestro Jesucristo. ¿Habrá alguien que pueda decir: yo le adoro, yo le glorifico en esta hora? Oh, alabado el nombre del Señor. No hay palabras para agradecerle al Señor. De la cuneta al palacio del cielo, solo el Señor lo pudo hacer. Aleluya. Le costó caro, pero lo hizo. Le dolió bastante en su cuerpo, pero lo hizo. Fue difícil, pero lo hizo. Él no se rajó. Fue duro. No se fue. Llevó su cruz. Porque tú estabas en su mente. Tú estabas en su corazón. Aleluya. El precio fue caro. Pero la pasión estaba por encima del dolor. La pasión de Cristo por nosotros estaba por encima de los abucheos, de la turba terrible. La pasión de Jesús superó las preguntas capciosas que le hacía Pilato. La pasión de Cristo por nosotros superó hasta la traición de uno de sus más cercanos. buscando discípulos. Pero su pasión era firme. Pedro lo negó tres veces, pero Jesús no titubeó. Jesús, me imagino que en su corazón le decía: me han negado tres veces, pero aún te amo más. Y muchas veces nos dice: sé que me ha fallado, y usted un poco avergonzado, y yo también, Señor, te hemos fallado, Señor, y cómo te miro la cara. Y él me dice: yo te amo, solamente quiero saber, y tú me amas. Aleluya. Te he fallado, Señor, sí, te he fallado. Y él dice: yo sé que me ha fallado, y yo lo sabía, lo sé y lo sabía. Lo que quiero que confieses por encima de la falta es: ¿me amas? El diablo quiere que te concentres en la falta que has cometido. Jesús quiere que te concentres en su pasión por ti y en su sangre derramada, que la Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús solo quiere saber una cosa, que le preguntó a Pedro: ¿me amas? Si le amas, su sangre se activa a tu favor. Si le amas de todo corazón y más que todas las cosas, el favor de Dios está constantemente activado en tu dirección. Si comete falta, arrepiéntete. Juan dice: hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque el que peca continuamente es del diablo. El creyente falla en ocasiones, pero tiene una conducta, no tiene una conducta pecaminosa repetitiva continuamente. No, pero cuando dice: si alguno pecare, si alguno fallare, si el diablo te sorprende y te engaña, si pecare, abogado tenéis ante el Padre. Y ese abogado, te voy a informar, nunca ha perdido ni un caso. Él todos los gana. El diablo te podrá acusar, pero cuando entra el caballero de la cruz, le dice: apártate, que por él, por ella, yo pagué el precio más alto. Pagué con la última gota de mi sangre. El diablo quiere recordarnos a nosotros, ¿verdad?, que somos pecadores, que estamos en condenación. Pero le matamos el gallo en la funda. O sea, le callamos la boca. En Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo hace una secuencia del plan de redención, ¿verdad? Y dice que todos pecaron, 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Romanos 8:1, después de hablar de tanta muerte y tanto pecado, el apóstol dice: ahora pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habrá alguien que está en Cristo Jesús. Habrá alguien en Cristo aquí en esta hora. Pues para ti no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Y el texto que leímos es Juan 3:16, ¿verdad? Que es la Biblia en miniatura. Y voy a millón ahora corriendo rápido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no tiene límites. Segundo, el amor de Dios. Él entregó su todo para salvarnos. Dios entregó su todo para salvarnos. Lo único, tres, que compensa este gran sacrificio es la salvación de las almas. La salud también, pero la salvación es el motivo principal del sacrificio de la cruz. Cuarto, ¿para qué? ¿Para qué fue el sacrificio? Para que la casa de Dios sea llena de bebés espirituales. Para eso fue el sacrificio, para que aquí continuamente haya un nuevo nacimiento, para que la gente se convierta, para que la gente sea transformada, para que el drogadicto suelte las drogas, para que, amén, el borracho suelte la botella, para que la prostituta sea liberada, para que todo aquel que esté en pecado pueda decir: soy libre, soy libre, soy libre en Jesucristo. Y es un bebé, que nazcan los bebés. Para eso murió Cristo. Para que la gloria 5 de Dios sea restaurada en el hombre. Para eso murió Cristo. El primer Adán entregó la gloria. El segundo Adán, que Jesucristo, restaura de nuevo su gloria en nosotros. 6. Para que haya sanidad en las naciones. 7. Que vuelva la paz y la santidad a reinar en la iglesia del Señor. Para eso murió Cristo. Para que la paz sea activada, para que la santidad, no debemos confundir progreso con santidad. Tenemos que velar la santidad aunque progresemos. Debemos velar la santidad aunque estemos prosperados en diferentes áreas, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hay una corriente terrible de salvo siempre salvo, y que si te salvaste después a lo que te da la gana, el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que el alma que pecare, lo leímos, esa morirá. Así que nosotros tenemos que mantenernos en santidad. Para eso murió Cristo. 8. Para que corra su gloria por cada continente. Que corra su gloria, porque cuando corre la gloria es como un río, y cuando el río viene y llega por los lugares, fertiliza. El río fertiliza, el río trae vida, el río trae peces, el río trae toda clase de bendición por los lugares que llega. Los árboles que están cerca de los ríos son los más verdes y los más productivos. Así que cuando el río de la gloria de Dios corre libremente en la iglesia, en nuestros hogares, las cosas pasan automáticamente, porque la misma gloria es activada, y la gloria no necesita que usted le diga. La gloria hace lo que hace falta. La gloria manifiesta los milagros. La gloria sana a los enfermos. La gloria levanta al caído. La gloria libera al cautivo. La gloria convierte al que necesita liberación. La gloria hace la diferencia. Sea bendito el nombre del Señor. La gloria de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Una iglesia sin gloria es una iglesia muerta. Aleluya. ¿Cuántos estamos de acuerdo con Dios en todo lo que hemos hablado? Dios no quiere que nadie se pierda. Iglesia, estoy cerrando. ¿Qué haremos para cumplir el deseo de Dios? What we going to do? What are we going to do so that God's desire come to pass? ¿Qué haremos para que se cumpla el deseo de Dios? La razón de todo su plan. ¿Qué haremos para que se cumpla la razón de su muerte, su resurrección, su ascensión y su inminente regreso? ¿Qué haremos? Yo propongo, uno, que hagamos todo, diga conmigo todo, lo que nos venga a la mano para Dios. Dos, propongo apasionarnos por su pasión, que son la gente. Apasionarnos por su pasión, que son la gente. Tercero, que nos entreguemos de lleno a Él. Cuarto, propongo que hablemos, que pensemos, que sintamos y que actuemos como Él. Recordando la pasión de Cristo. Nada lo detuvo por salvarnos a nosotros. ¿Qué nos detiene a nosotros cuando hay que compartir nuestros alimentos con la familia que dije, ahora en el término espiritual? ¿Qué nos detiene a nosotros y dejamos que se mueran de hambre en lo espiritual porque no compartimos? Y cualquier cosita nos detiene. Planificamos y no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia? What are we doing for Christ? ¿Qué estamos haciendo? Think about it. ¿Qué estamos haciendo por las almas que se pierden? Posiblemente a diario hay gente que se encuentran con usted, que usted quizás jamás lo va a ver, y en una semana se muere y usted se da cuenta y se fue al infierno. No compartimos el suculento manjar de nuestra mesa con esa persona que el Señor puso en nuestro camino para que lo salvásemos. Entregarnos de lleno a Él. Hablar, pensar, sentir y actuar como Él. Quinto, yo propongo que seamos ganadores de almas como Él. Porque el que gana almas es sabio, dice la Biblia. Y no hay nada que alegre más el cielo que un alma que se convierta. Todo lo demás es importante. Todo. Pero nada alegra más el cielo que un bebé espiritual. Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este fue su programa, La Voz de Príncipe de Paz. Te esperamos en nuestra próxima edición.